Espíritu Libre, nuestras conversaciones.
Nos acompaña Gonzalo Eyeravide, más conocido como El Eye, ¿no?
Sí.
Que es, escritor, publicista, humorista, podemos decir también historietista, ¿no?
Exacto, exacto.
Varias actividades del arte lo acompañan. Ya les comentamos que también para mucha gente es muy importante que hayas iniciado el diablito de la Trotsky Vengarán, que
es
ahí
verdad.
Hay una amistad de,
sí,
de hermandad,
son,
¿no?
Son
de
hermanos,
sangre,
hermanos,
sí,
de la vida, Hugo y Guille, y también Cuico, por supuesto, y todo el equipo. Pero bueno, con Hugo fui compañero de facultad y así los conocí a ellos. Teníamos 19 años y es una hermandad hasta hoy que seguirá siempre. Y eso es el diablito de Trotsky, que a mí me impresiona porque es fuerte, sí, cuando un dibujo uno la gente se lo tatúa, ¿no? Es como
sí,
algo que...
Muy fuerte.
Muy fuerte. Era un detalle, Gustavo, de una ilustración grande que hice para el segundo disco de Trotsky, el Clase B, que aparecían muchos personajes y aparecía un diablito que le agarraba las bolas a Dios, ¿viste? Por atrás, era una situación pequeña, una viñeta grande. Sí. Y ellos, Trotsky, por alguna razón, lo tomaron como que hicieron zoom ahí, le gustó el diablito, lo empezaron a usar y se convirtió en el logo de la banda.
El logo de la banda, increíble. Volvemos a...
Sí.
A tu libro, Artigas, el patriota sin patria, también en la tapa, predominan, como tenemos que decir, los colores artistas,
sí,
¿no?
claro, rojo, azul y blanco,
rojo,
claro,
azul y blanco, ¿no? Y Felipe Piña es, sí, un historiador argentino que además ha llevado la historia a los medios de comunicación y hace años atrás, hasta el día de hoy, ha generado,
sí,
sobre todo recuerdo mucho sus comienzos, pues fue muy removedor.
Claro.
Un interés por la historia como no había,
sí,
hace años en la Argentina, ¿no?
Exactamente.
Que además era un historiador joven, en la radio, luego en la televisión, ¿no?
Claro.
Producido en algún momento
decir,
por cuatro cabezas.
Claro, hay que decir que ahí, porque un comunicador...
Por caiga quien caiga, o...
Él arrancó en la radio,
cabezas, ¿no?
Claro,
sí,
arrancó, no sé el nombre de la productora de ese momento, pero digamos Pergolini en su programa de radio. ¿Qué hacía Pergolini? Mirá qué interesante. Pergolini era el guacho que se sentaba en el fondo y jodía. Como puede ser, podemos ser los humoristas en general.
Sí.
Y un comunicador que estaba para la joda y todo. Divino, digo, entretenimiento. Pero el loco se le ocurrió que al profe de historia... Resulta que había profe de historia canvas, interesantes, que podían contar la historia de una manera amena, divertida, en un ida y vuelta con ese mal alumno, digamos, ¿no?
Claro.
Como nos podemos sentir los humoristas. Y eso fue lo que hizo. Qué pena que otros comunicadores en Uruguay con una fama y parecida y un rol social parecido, nunca se les ocurrió algo así. Siempre estuvieron alejados y de espaldas a la cultura. Se sintieron amenazados por la intelectualidad, amenazados por la cultura y el conocimiento.
Claro.
Y no abrieron espacio. Y así estamos empobrecidos culturalmente. Pero Pergolini, que no es que sea santo mi devoción, pero tengo que reconocer,
¿sí?,
que eso hizo, que lo llevó,
¿qué?,
a Piña ahí,
a
y era maravilloso. Y ahí agarra una popularidad enorme. Piña es muy conocida. Pero además es alguien muy generoso. Yo estuve en Buenos Aires, en su estudio, en el barrio Caballito. Me abrió las puertas, estuvimos más de una hora charlando, una charla divina. Sobre nuestra historia en común, sobre nuestras diferencias, y a él le gustó mucho la historieta, le interesó muchísimo.
Ah.
Y bueno, y escribió el prólogo, que a mí me gustaba porque yo quería que esta historia fuera, esta patria no es necesariamente Uruguay, esta patria es otra cosa, era el virreinato del Río de la Plata, era tierra indígena antes, fue provincia después, fue provincia cisplatina después, fue banda oriental y fue provincia oriental, y hoy le hemos llamado, producto de la diplomacia inglesa, República Oriental del Uruguay. Muy bien, pero resulta que la tradición cultural no tiene esas fronteras políticas. Resulta que yo leía Fierro, y leía Fontana Rosa, y veía, y así mismo, yo qué sé, hoy de mañana estaba escuchando una radio argentina, a Gato Silvestre, y comentó que la comparsita era uruguaya. Y Sonsoles Moura, mi compañera de toda la vida, le escribió un mensaje diciendo que era argentina, dijo él. Y dijo, no, pará, cachito, que Mato Rodríguez es Uruguay. Es decir, que estamos en una nación en términos culturales, ¿verdad? Y yo quería, porque Planeta Argentina va a importar una cantidad de libros y va a llevar a las librerías ya en pocos días, quería también que el público argentino se encontrara. A mí no me conoce nadie allá. Entonces, me conocen algunos amigos, de la historieta, compañeros de historieta, Sergio Langer, Maitena, Salas, bueno, algunos pocos amigos que tengo y muy queridos. Pero después, el público no. Entonces, Felipe Piña era una buena puerta de entrada, como para que llamar la atención y abrirle la puerta del libro, ¿no? En esa paginita que fue maravillosa, que escribió, claro, tan elogiosa.
¿Cómo fuiste creando el relato? Para una historieta, y te lo pregunto porque no lo sé, ¿pensás primero en el texto, viene el texto con la imagen y el diálogo?
Yo tampoco junto. Lo sé, Gustavo, te digo, no puedo hacerme misterioso, de verdad es un misterio, pues. Quédate tranquilo. Sí. Mira, la historieta se... Claudio Invernizzi, un amigo y colega que me acompañó en Punta Colorada, una presentación que hicimos para los vecinos, porque yo hice la mayor parte de historieta en Punta Colorada, ahí en la Corniche, dijo una cosa muy linda, es un mirale la historieta, porque viste que no hay un verbo para decir, claro, ver o mirar, porque las dos cosas, sí, la historieta, sí, claro, primero es un género, es un género único, porque tiene algo, esa rayita en el medio entre las viñetas, entre los, sí, cuadraditos, que es una elipsis de tiempo, que no la tiene nadie, claro, no la tiene el cine, no la tiene, no hay otra arte que la tenga, ese es el signo de identidad.
No hay cine, pero tiene también planos, tomas, claro, es interesantísimo.
Y cuando vos escribís un guión como el que, sí, escribí yo, escribís los planos como si fuera una película. Claro. Yo pongo, para acordarme yo, PGE y es plano general extremo, o PPP, claro, es primerísimo primer plano, entonces aparece, claro, un ojo, un botón. Entonces, estos fueron 2 años y medio de trabajo. Más o menos 10 meses cada una de las 3 partes. La investigación histórica, el guión y el dibujo. Todas intercaladas, porque como te dije, lo primero fue el dibujo acá, que me salió de adentro ese Joaquín Artigas, que es muy raro. Había una pulsión de vida fuerte, yo te digo, Gustavo, porque es muy raro. Yo en Instagram publico poco, es la única red social que tengo, sí, publico poco, sí, y lo que publico en general son viñetas terminadas. Sí. Pero bocetos creo que nunca había publicado, o pocas veces, pocos, ¿viste? O sea que si yo hice un boceto de un Joaquín Artigas y lo publiqué sin saber que iba a ser una historieta de esto, era porque había algo. Joaquín Artigas se me metió adentro, se me presentó, se me. Entonces ahí está el sentir. Primero es el sentir. Feliberto Hernández tiene un maravilloso escrito cortito para todos los escritores, cuentistas o jóvenes que pueden estar interesados en la temática, se los digo, recurran a él, es maravilloso. Pero Feliberto tiene un pequeño escrito que dice cómo se escribe un cuento, que lo podríamos llevar a cualquier arte, cómo se hace cualquier obra artística. Y él dice, mira, un cuento es porque aparece un brote, como una semillita que germinó, con una primer plantín, una hojita apenas que se ve en la tierra, que nació sola, guacha. ¿Qué es eso? Ese sería Joaquín Artigas para mí. Y el trabajo del cuentista consiste en lo siguiente. Vas a escuchar todo el tiempo una voz que te viene y te dice, regala, ahora podala, ahora poner al sol, ahora llevala acá, ahora transparentala. El trabajo de un cuentista es no escuchar esa voz. No dejar que esa voz interfiera. No dejar que la razón se imponga. Ese es nuestro trabajo como artista. Y ahí es donde salen las cosas. A veces no, esto no asegura que sean maravillosas las cosas, claro, pero si seguís la razón,
ahí es donde también.
Si seguís el intelecto y la razón y se tiras demasiado por lo, sí, calculado, fracasa la obra,
claro.
No va a haber vida ahí. El asunto es lo visceral, lo que viene, que no, ni vos entendés, que después eso te digo, no es para hacerme misterioso, no sé,
bien, sí,
pero va apareciendo, va discurriendo y van apareciendo los textos, sí. Y yo tengo mucha estructura de texto porque soy guionista y tengo una cosa clásica como de teatro, de guión de radio, que dice, sí, miles, vos sabés, el público que me ha escuchado en la radio conoce. Entonces tengo un oficio que es el del diálogo, y además una herencia, una tradición que tiene que ver con Fontana Rosa, que ya lo mencionamos, tiene otro, que es el diálogo, la cosa del chascarrillo, el ida y vuelta. Y después a veces, viste, aparece el dibujo solo, el dibujo que se expresa solo.
Se presenta mañana, ¿no?
Nos presentamos mañana y está, por supuesto, invitado todos los y las oyentes, que me encantaría que fueran. Hay capacidad en la sala y es en el Museo Nacional de Artes Visuales del Parque Rodó, a partir de 18:15. Es una hora rara, me dice ahora Alejandro Cruz, un artista plástico, antes de entrar al estudio me decía, ¿por qué lo de 15? Por la situación del año 15, me jodía. Bueno, 1815, sí. 18:15. porque está realmente por imperio de la impuntualidad uruguaya. Pero 18:30 empezamos. Tengo el honor de que me acompañarán Mónica Marona, la historiadora, Jacqueline Naracasa, artista plástica y curadora, y Jorge Chagas, escritor, y además un escritor especializado en temas afro. Me importaba mucho su mirada. Y ellos tres van a presentar el libro. Yo les saludaré, básicamente, hablaré un minuto. Y después vamos a brindar, con la bodega Marichal, queridos amigos, Juan Andrés Marichal, que nos ha acercado unos vinos de gran calidad, como siempre, para poder brindar con todos, porque yo quería tener también ese momento cálido. Por eso arrancamos 18:15 también, porque a las 20 tenemos que dejar el museo con los serenos y los picazos ahí sin tocar.
Bien. Abrazo artista, muchas gracias, Gonzalo, por estar acá.
Gracias a vos, por estar siempre difundiéndolo. El arte, la cultura y encontrándonos los uruguayos, que de eso se trata.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.